Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 10 de Shevat 5762. 21. 22 de enero del 02. Quiero mencionar en esta oportunidad un mensaje nuevo para mí, que no está grabado en ningún cassette. ¿Ok? Si es nuevo, no lo han escuchado en ningún cassette porque nunca lo estoy diciendo por primera vez. Lo dije por primera vez en Shabbat en Cuernavaca. ¿Ok? Shabbat en la tarde. ¿Por qué? Porque fue novedad que se me ocurrió a la hora del lejado di, cuando se recibe el Shabbat. Ahí me salió el mensaje y lo fui trabajando durante todo el Shabbat y lo di en un discurso en Sudash Lishit. Y por primera vez ahora se va a hablar en público con sonido y con grabación. ¿Ok? Leímos en la Torá la semana pasada el éxodo, Yetziat Mitzrayim, el éxodo más grande de la historia de un pueblo entero que sale de un país a otro. No en plan de exilio, como sucedía cuando habían conquistas que llevaban exiliados. No en plan de refugiados, no en plan de escapados, sino en plan de libres, independientes, autónomos. Cuando Moshe Rabenu, a medianoche, viene el faraón y les dice, salgan del país, salgan, váyanse. Le contestó Moshe, ¿que somos rateros que nos vamos a medianoche? No. Nosotros nos vamos después que amanezca. Y si alguien tiene lo que decir, que diga. No nos estamos escapando. ¡Que no se diga el día de mañana! ¡Los judíos escaparon de Egipto! No. Los judíos salieron libres de Egipto. Y tú tienes que decir con tu boca, faraón, tienes que decir, son libres, les doy la libertad, no nos estamos escapando. Tú nos tienes que dar la libertad, así está escrito en la Torá. Es el éxodo, que a nombre de eso le llaman los Goim, al segundo libro de la Torá, de la Biblia, le llaman éxodo, al nombre de la salida de Egipto, Yetziat Mitzrayim. Por supuesto, este suceso tan impresionante tiene muchos mensajes alrededor que lo acompañan. Mensajes eternos, ¿ok? Yo quiero nada más tomar una palabra, una frase que me llamó la atención y la relacioné y Baruch Hashem me salió el tema este que podría servir para dos o tres conferencias o podría sintetizar 100 cassettes míos en esta frase. Dice así, dice la Biblia, Vaikra faró le Moshe ulaharon laila. Y llamó el faraón a Moshe y a Aarón en la noche, a medianoche, cuando vio que habían muerto todos los primogénitos, que no había una sola casa sin un cadáver. Era algo impresionante, y el faraón mismo, él era primogénito. Vaikra faró le Moshe y Aarón laila. Y llamó faró a Moshe y a Aarón a medianoche, salió a buscarlos. ¿Dónde está Moshe? ¿Dónde está Aarón? Vayomer, y les dijo, Kumu tseu mitoch ami. Kumu, levantaos, levántense y salgan de mi pueblo. Así le dijo el faraón, Kumu tseu mitoch ami. Levántense y salgan de mi pueblo, de dentro de mi pueblo. La pregunta que me surgió es, ¿qué quiere decir levántense? ¿Estaban dormidos? Uno me dijo, sí, es probable, los judíos, como era medianoche, estaban los judíos dormidos. Y le dijo el faraón, levántense de la cama y váyanse. ¿Ustedes creen que la noche del Seder, a medianoche, estaban dormidos los judíos? Y nosotros ahora que estamos recordando la salida de Egipto con la matzá y con el vino, a medianoche estamos, toda la casa está con todos los niños, mashallah. Imagínense la mera noche que ese sabían que esa noche iban a salir libres, que estaban comiendo el corbán Pesaj primero de la historia, que habían puesto en las puertas el dintel con sangre, todo, la historia más grande, ¿Quién se puede ir a dormir? Levántense. ¿De dónde levántense? Esta pregunta me surgió. ¿Cuándo me surgió? A la hora que estaba diciendo el lejado di. ¿Qué tiene que ver el lejado di? Como estábamos en Cuernavaca, con toda la yeshiva nos fuimos, hicimos un minyan de los puros chavos y empezamos a cantar el lejado di al estilo israelí, sentados, despacito, ya saben cómo lo cantan, ¿no? No como nosotros, no, la tonada, ya saben cuál, que repiten cada vez el lejado di, todo largo, bien, nos tardamos como 10 minutos y ahí tuve tiempo de pensar. Hay una frase que dice en el lejado di, primero recibe al Shabbat y después se dirige a Jerusalén y dice así, Mikdash Melech Ir Meluja, la ciudad del rey, el santuario del rey, Ir Meluja, la ciudad magistral, Jerusalén. Kumi Tzei Mitoja Fecha, levántate y sal de la revuelta que estás. Levántate y sal, Mitoja Fecha, dentro de la revuelta. Rablach Shevet Veme Kabaja, ya estás mucho tiempo en el valle del llanto. ¿Qué más? Y Dios se apiadará de ti una piedra. Ahí se me surgió la pregunta. ¿Qué quiere decir levántate y sal? ¿Qué quiere decir levántate? Sal. Si yo le digo a alguien que está sentado, levántate y sal de mi casa, Barminan, está bien dicho, levántate y sal. Pero si ya está parado, ¿qué le tengo que decir? Salte de mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir levántate y sal? Y la misma expresión está en la salida de Egipto. El faraón dijo, levántate y salgan. ¿Qué está escondido acá? Rabotá, aquí hay un secreto de los más grandes de la historia, de los más grandes aplicables a la vida real. Y ustedes pueden concentrar 100 títulos de mis cassettes en esta frase. Kumutseu, ¿cuál es? La persona en la vida tiene circunstancias favorables y tiene circunstancias menos favorables. Tiene circunstancias difíciles a veces graves, situaciones. Y la persona busca salir de esa situación, salir de esa angustia, de esa gravedad de situación. Eso se compara a la salida de Egipto. Egipto, en hebreo se dice Mitzrayim. Mitzrayim quiere decir estrechez, Mitzrayim. Cuando uno está en una situación estrecha, que no hay salida, no se ve la salida. Está uno ahogado en un problema y quiere salir de él. La persona tiene que buscar el camino para salir de sus problemas. Hay caminos para salir. Hay un camino por acá, otro camino por allá. Sin embargo, hay una clave básica para que la persona pueda salir de sus problemas. A veces el ser humano está tan inmerso, tan sumido en su problema, que no tiene la capacidad, el criterio para encontrar la salida. Antes de buscar la salida, ¿cómo? Levántate primero, elévate, inspírate y luego puedes salir. ¿Cómo? Seú, levántense y salgan. Sin elevarte no puedes salir de ninguna situación. La persona cuando está al nivel bajo, está inmerso en el problema, no puede. Uno de los secretos más grandes que nos enseña el judaísmo: la persona para poder salir de las situaciones difíciles necesita una inspiración, necesita una autoestima, un orgullo propio. Yo soy hijo de Borolam, yo tengo un Dios muy fuerte, el problema es muy grave, pero no hay algo que no me lo pueda solucionar. Esa inspiración que la persona recibe, eso le da la elevación para poder, miren, tan real es esto. Una vez, mi maestro siempre cuenta, una vez le preguntaron a una persona, tenía 3-4 días sin comer, y estaba desnutrido, estaba desmayado en la cama. Le dijeron, ¿por qué no comes algo? Dice, no, primero quiero resolver el problema de la desnutrición y después voy a comer. Entonces, ¿qué le dijeron? Al revés, ¿ok? Así pasa con la persona. A veces le dicen, tiene muchos problemas, ¿por qué no vas al Knis? ¿Por qué no vas al templo a rezar? ¿Por qué no vas a ver el Sefer? ¿Qué dice? Cuando arregle mis asuntos que tengo en el negocio, cuando esté un poco más tranquilo, voy a empezar a poner el tefilín. Voy a empezar a ir al Knis. Le falta el Kumu. Kumu quiere decir levántense. Hay una Gemara que dice así. Imroe Adam Sheisurim Memashmeshim Ubaim. Cuando la persona ve los problemas, Isurim, los sufrimientos que están acercándose, acechando, como que, como dice uno, me la veo venir. ¿No se la ve venir uno? Se ve venir la crisis, se ve venir. Cuando uno se la ve venir, ¿qué tiene que hacer? Dice así: Yarutz lehadre Torah. Que se escape a los cuartos donde se estudia Torah. Que se escape a los midrash, hadre Torah. Vehem borhim elem. Y los problemas desaparecen. Yo lo estudié esto la primera vez y dije, la verdad, no se ve tan real. Si tengo que cubrir 3 cheques de proveedores y tengo problema con el maquilero y tengo problema con mercancía de vuelta, no me late que si me voy al colel 2-3 horas a estudiar a la yeshiva, los cheques ya se van a cubrir solos y no creo. O sí, no late, ¿verdad? No, a mí tampoco no me late. Pero si está escrito, yo creo en lo que dice. Entonces, ¿cómo hago? No me late por un lado y por otro lado tengo que creer. ¿Cómo funciona? Escuchen este musar. Mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shlita, que siempre yo le cuento de él, él trae un ejemplo precioso, precioso, mamás, niflá, maravilloso. Dice así, que una vez un comandante del ejército, por ejemplo, digamos, del ejército israelí, le estaba diciendo a uno de los pilotos de la Fuerza Aérea, mira, ves aquel edificio del enemigo de 70 pisos, aquel edificio alto, ese edificio hay que hacerlo polvo, hay que dejarlo tierra, hay que desaparecerlo. Ese edificio, este lo empieza a ver y dice, ¿cuál? ¿Ese edificio tan alto? ¿Sabes cuánto mide ese edificio? 70 pisos son 200 metros, yo apenas mido 1.70. ¿Yo cómo voy a destruir esa mole? ¿Esa mole yo cómo la voy a destruir? Le dijo al comandante, no te preocupes, ven, súbete con un helicóptero. Lo subió con el helicóptero desde arriba. Dijo, ¿ves? Ese así de chiquito, ese es el que tienes que hacer polvo. Dice, ah, esto está fácil. Bueno, ¿qué diferencia hay? Es el mismo edificio. La diferencia es que antes lo vio de abajo y lo vio así. Y cuando lo vio de arriba, lo vio así. ¿Verdad o no es verdad? Dice Rabades, ese es todo el secreto de la vida. ¿Desde dónde ves los problemas? Si los ves desde abajo, son de un tamaño insuperable, son una mole. Si te elevas, el problema no se resuelve, pero se minimiza, se reduce. Dices, bueno, ahí está el problema. Tengo que cubrir unos milloncitos de pesos por acá. Y tengo unos 10,000 pantalones de mercancía de vuelta. ¿Los problemitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi maestro Rab Ade siempre nos decía, todo problema que se puede resolver con dinero es barato. Porque hay cosas que no se resuelven con todo el dinero del mundo. Pero para tener ese criterio, la persona necesita elevarse, necesita superarse, necesita estar alto, ver el problema de lo alto. Le dijo el faraón a Moshe, ¿cómo? Seúl, levántense y salgan. Igual le decimos nosotros a Jerusalén cada viernes en la noche, Migdash melech ir meluja, kumi tzei, levántete y sal. Yo le digo a todas las personas que se encuentran en problemas, en cualquier tipo de problemas, graves o menos graves, ¿quieres salir de tu problema? Primer paso es, elévate. Levántate, así debajo no vas a poder, porque debajo se ve de un tamaño, se ve a veces uno tiene un problema con la cuñada, con la suegra, y las cosas se van creciendo, y dice, no, esto me va a acabar. ¿Cuántas suegras hubo en la historia, y cuántas nueras, y cuántas cuñadas? Y ya tienes de las peores y de las mejores, y cada una tiene su tumba en su panteón, y cada una tiene su nombre, y todo el mundo sigue caminando igual, y no pasó nada, y luego terremoto, y no, el mundo no tembló. Pero para eso se necesita inspiración. Para eso necesita que la persona vea las cosas desde arriba. Esa es la fuerza. Esa es la energía que inspira el Yehudí cada mañana. Si supieran ustedes, cuando uno va al Bet HaKnesset, a la sinagoga, pone el tefilín y empieza a rezar y dice, bendito Dios, asher bajarbanu mikol ha'amim, que nos escogiste de todos los pueblos. Natanu et Torató, nos diste tu Torá. Y luego empieza a hablar uno de la grandeza del Creador y de la grandeza del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel es el escogido. ¿Saben con qué inspiración sale uno al centro? ¿Saben con qué ganas de vivir uno sale? Si uno entiende un poquito lo que está rezando, ahora que hay Shem Tov es más fácil. Ok, un promocional, ¿no? Un comercial. Ok, Pero ¿qué pasa? La persona se levanta en la mañana, se levantó tarde porque ya se desveló, ya está de mal humor, se le hizo tarde, no, ahora el tefilín no. ¿Estás de mal humor? Con más razón, cálmate, necesitas el tefilín ahora, porque con mal humor salí a resolver los problemas, te lo garantizo que lo vas a empeorar más. Hoy te levantaste malhumorado y tarde, tienes que decir, suspendo todo, tefilín, tefilá, un perec de tehilín, un cachito de Torah y un cassette de Jajam Shaul en el camino, y así llego al centro, ahora sí con ganas, con ganas. Ahora sí, desde arriba veo los problemas pequeños y los puedo superar. Esto es un mensaje para toda la vida. Nada más voy a concluir el mensaje con esta una historia pequeña que la contó mi maestro Rav Eliezer Ben David. ¿Cómo el Yehudí, si supiera el Yehudí, qué es ser Yehudí? Mi maestro Rav Eliezer Ben David contó, otro maestro de Argentina contó, que una vez estaba él en un aeropuerto, creo que dijo de Texas, puerto de Texas, con su esposa, y al lado de ellos había una persona que hablaba español y le preguntó a la esposa del jajam si su marido es rabino. En español dijo, ¿su marido es rabino? ¿Judío? Le dijo, sí, ¿ustedes son judíos? Sí. Dijo, ah, qué interesante, qué curioso. Y empezó un diálogo. El rabino le preguntaba a la esposa, porque no entendía español, hablaba hebreo el jajam, mi maestro, y la esposa sí sabía español. Y le empezó a decir, está preguntando que si somos judíos. Sí, dije que sí, somos judíos. ¿Qué problema hay? Dice, no, dice, la verdad, dice el goy, estoy muy emocionado. Muy emocionado, ¿por qué? Dice, yo soy de un país muy lejano, de Centroamérica, no sé qué dijo, de Costa Rica, de lugar. He leído mucho sobre los judíos y sobre el judaísmo. He leído mucha Biblia. Pero jamás en mi vida tuve la oportunidad de ver físicamente a un judío. Vi las películas, pero físicamente ver a un judío, jamás. Es la primera vez que veo y estoy muy emocionado. ¿Por qué? Dice, porque yo leí en la Biblia que dice, Bani matem lashem elokehem, ustedes son hijos de Dios, así le dice al pueblo de Israel, ustedes son hijos de Dios. Dice, yo siempre me imaginaba, ¿qué debe de sentir un judío caminando por el mundo sintiendo que es hijo del Creador? ¿Qué debe de sentir, no? Díganme ustedes, ¿qué sienten de veras? ¿Qué se siente ser hijo de Dios? ¿Cómo se siente tener un papá tan poderoso, tan guapo, tan fuerte, tan bueno, tan multimillonario, tan doctor, tan sabio? ¿Qué se siente ser hijo de ese papá? ¿Qué se siente pertenecer a esa familia? ¿Qué se siente tener ese apellido? Le dijo el ¿Tiene solución? ¿Cómo sigue el dicho? ¿Ah? ¿Qué dice el dicho? Menos la muerte. Eso es de Goín. Menos la muerte, los Goín dicen. El judaísmo que dice, todo tiene solución, incluso la muerte. ¿Por qué? Todos los días decimos, Baruch atah Hashem Hayah Metim. Bendito Dios. Y dice Maimónides, el que no cree en la resurrección, no entra en la categoría de judío. Es uno de los 13 principios, fundamentos del judaísmo, que todos los muertos que merecen van a revivir. Existe el concepto que el muerto va a revivir. Todo tiene solución, todo. Tu crisis, tu maquiloro, tus cheques revueltos, tu mercancía, tu suegra, tu cuñada, tu salud, todo. Y también la muerte. Todo tiene solución. Nada más que hay uno que tiene la llave de todas las soluciones. Y si ese es tu padre, y ese te quiere, ¿cómo te tienes que sentir nada más con esa inspiración salir a trabajar en las mañanas y salir a resolver los problemas de las suegras y van a ver cómo todo así camina? Así camina todo. Eso es como según. Levántense y salgan. Anotai, esta es la parte introductoria a la conferencia. Y ahora va a llegar la conferencia. Para la conferencia de hoy tenemos una mini sorpresa. Hace unos años, un rabino que trabaja en Argentina, pero no en Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, está como a 1,000 kilómetros de Buenos Aires, muy lejano, una comunidad relativamente pequeña, me dijo, estoy trabajando aquí, tratando de acercar a la gente al judaísmo, pero no tengo material. Escuché que usted tiene unos cassettes, que tiene libros. por favor, si me puede mandar algo. Le dije, sí, ahí le mando los costos. Me dice, ¿cuál costos? Ni costos. Si aquí apenas tenemos para comer, ¿dónde costos? Dice, a ver si se puede conseguir algún donador o algo. Dije, bueno, a ver. Comenté en la sinagoga, comenté que me hablaban de así. Una persona me dijo un día, yo le dono $2,000 para que usted mande 50 libros de Rosh Hashaná y 50 de Kippur y unos 100 cassettes. Me hicimos más o menos en esto, hicimos un paquete, un envío por DHL y lo mandamos a la dirección de este rabino que nos dijo, que nos dio la dirección. ¿Okay? Después de un mes recibí un email de la ciudad de Córdoba. Yo lo conté una vez en una conferencia, fue algo que me conmovió mucho. Dice que estaban ahí, hicieron un evento de juventud. Los jóvenes organizaron un evento así para unir a la juventud y calculaban que iban a venir 20 o 30 jóvenes y jovencitas. Y parte del evento era que iban a rezar Minjá y Arbit, ¿ok? Para sorpresa de los organizadores, en vez de 30 jóvenes, vinieron 70, 80 y ya casi 100. Y no sabían cómo entretenerlos. No tenían libros para Minjá, aparte no tenían actividades preparadas. Los organizadores no estaban preparados para tanta juventud. Tenían para 30, no para 100. No sabían qué hacer. Y llegaba la hora de Minjá y no había libros. Recibí el email. Dicen que no saben qué pasó. Algo milagroso. Y se llegó el Eliyahu HaNavi. Tocan la puerta de ahí. Se ve que es un lugar comunitario. ¿Y quién llega? DHL. Una caja de DHL de México. ¿Y qué es? ¿Quién la manda? El rabino Malek. ¿Pero de qué? ¿Quién la pidió? No sabe. Bueno, abran, a ver qué abren. 50 libros de Rosh Hashaná, 50 libros. Rosh Hashaná viene el rezo de Minjá, ¿ok? Se repartieron para Minjá. 100 cassettes, dijeron cada quien que escuche un cassette. La actividad se convirtió todo un éxito. No sabemos qué ángel mandó ese envío. Ni en el momento, llegó en el momento de la actividad, ¿ok? A partir de ahí empezó una relación con el rabino de la ciudad, de la comunidad. La verdad, a veces yo por dentro de mí pensaba, lo compadezco, porque dentro de todo en Buenos Aires, Baruch Hashem, hay mucha Torah, hay muchas yeshivot, pero ahí Córdoba, la ciudad de Córdoba, no hay nada. También entre paréntesis, mi mamá nació en Córdoba. Es nacida allá, mi abuelito está enterrado ahí, hace 70 años falleció, está enterrado en la ciudad de Córdoba. Pero no hay judaísmo, no hay nada, está el jajam ahí solo como contra el mar, viento y marea trabajando. Baruch Hashem ha visto frutos y a partir de ahí, casi cada semana recibo un email. Próxima actividad, la segunda actividad organizada por quién, por el rabino, un rabino joven y dinámico, el rabino Rafael Cohen de Córdoba. Hace 2 meses me dijo que tenía ganas de visitar en las vacaciones, ahora en Argentina son vacaciones, ya ni vacaciones, ya ni. La gente está encarcelada en sus casas. Dale, no, dale, gen. Y me dijo, ¿puedo ir a México en las vacaciones? Me dijo, quiero conocer cómo trabajas, quiero ver cómo haces las cosas, quiero aprender de ti porque escuché tus cassettes. Incluso mandó gente a los seminarios que organizamos ahí. Le dije, con mucho gusto, pusimos fecha y todo eso era antes de que venga la crisis fuerte. Y ahora que llegó la crisis, el jajam vino también para lo que venía, pero también lo aleno, lo alejem, para situaciones difíciles de gente que no tiene pan para comer, mamás, como lo están escuchando. Así como están escuchando. Y él está batallando ahora espiritual y materialmente para poder sacar adelante a su comunidad. Todavía no tiene rumbo, no sabe si los va a mandar a Israel. Tiene jóvenes universitarios que tenía un proyecto con ellos, también se va a cancelar el proyecto. Hay muchos asuntos. Y este rabino tiene la facultad y el don del habla y sabe, tiene lenguaje y vocabulario. Y ahora se encuentra con nosotros en la Ciudad de México, llegó ayer, ¿ok? Es rabino sin barba, ¿ok? Para que no se espanten, ¿ok? Y conferencista experimentado, queremos pedirle al rabino Rafael Cohen de Córdoba, Argentina, que pase a decir parte de la disertación. Javier, rabino Rafael Cohen, un aplauso.
Lo que olvidó decir a Amal es que también pagó el DHL. La verdad, buenas noches para todos. Estoy muy agradecido, muy emocionado de estar aquí con Rav Malek y con ustedes. Y también me siento un gran desafío de intentar de meter en los zapatos grandes del Rav Malek y de llegar de hacer una comparación que creo que no voy a poder llegar con sus conferencias y con su drashot. A mí, quiero decir, yo personalmente, yo creo que es el mejor conferencista de habla hispana que yo escuché en mi vida. El poder de convención que tiene, que es algo increíble. Cuando nosotros recibimos los cassettes y la gente, hicimos como video tipo casetera, que la gente puede venir y prestar y cambiar, y vinieron gente y me acercaron y dijeron, jamás en su vida podían creer que un rabino ortodoxo puede hablar tan bien, que en la Torah y que en el judaísmo hay tantas cosas lindas, que habla de Shalom Bayit, habla de la educación de los hijos, de desarrollo personal, y que el concepto que tenían, porque ustedes saben que en las provincias de Córdoba lo que más dominan son los reformistas. Y ellos siempre lavan la cabeza a la gente que el ortodoxo es negro, que el ortodoxo es esto, que el otro. Entonces de repente ven que hay cosas que son permitidas, que hay cosas que son tan lindas, y no hay palabras de agradecer al Rav Mal con todo el apoyo que nos da, los libros. De repente hay gente que tiene que hacer Agedá de Pesach con traducción, gente que pueden leer Tehilim y entender que leen, gente que rezan primera vez desde que llegamos, que había Mahazurim de Rosh Hashanah y de Kippur, que gente podía entender qué están rezando, y no así agarrar un libro y no saber cómo va y qué página y qué no página. Y la verdad es agradecimiento para él y para ustedes que le dan el apoyo a hacer toda esta obra increíble. Y ya la Gemara dice que dor dor de jajamav, dor dor de parnasav, cada generación y sus jajamim y sus dirigentes, y cada comunidad recibe el rabino, el jajam y el dirigente que lo merece. Entonces ese también indica la calidad humana que existe en México, en gente que son, aparte de ser buenos de corazón, ser buenos también de recibir a la gente, que tienen ichpatiut, que tienen, que le importa, interés, qué está pasando con el judaísmo en otros lugares. La verdad quería agradecer muy mucho a ustedes. El tema que hablamos hoy es un tema que yo creo que se habló en distintas oportunidades. Vamos a hablar del tema de libre albedrío. Pero el tema de libre albedrío lo podemos también ver de otra manera, de la manera más práctica, cómo llegar a ser. Esto también sirve para la gente, no solamente para el lado del judaísmo, le sirve para, también para gente que quiere dejar de fumar o alguien que quiera hacer dieta, etcétera, etcétera. Son consejos, y estos son conceptos creo que sirven para todos. El Pirkei Avot, en capítulo 3, dice: Chaviv Adam Shenivra Betzelem Elohim. Quiere decir que es favorito, es querido el ser humano que se creó asemejante a Dios. ¿Qué significa ser semejante a Dios? El ser humano no puede ser Dios. Entonces, ¿qué significa semejante a Dios? Cuando una persona dice a otra persona, mira, este es como un león. Mira, este no, es un víbora, guarda de él. ¿Qué quiere decir? Que uno camina a cuatro patas, sino que tiene cualidades que son parecidas a los animales o a las cosas que nosotros asemejamos a estas personas. Y también el ser humano tiene ciertas cualidades que puede llegar semejante y cercano a Dios. Y ese que dijo David HaMelech en Tehilim, Kire Shamecha, Maasetz Beoteja, Yareach Bekohavim, Asher Konantan. Cuando yo veo las estrellas, la luna, uno ve todo de arriba. Y como dijo recién el alma, le ve a la persona tan chiquitita, tan chiquitita. Y uno puede intentar ver esto cuando suba al avión y ve de arriba a la gente y ve los autos y la casa y ve, mira, que intenta entender los deseos y los intereses y las intrigas y las frustraciones de cada uno. No entiende relativamente a toda la grandeza del universo. Entonces David HaMelech tampoco no lo entendió y pregunta, Ma enomosh. Kitis Kirenu, o Ben Adam, Kitis Kirenu, para qué ser humano, que va a contar con él, que va a recordar de él, ¿quién es el ser humano? Entonces contesta David HaMelech, ¿qué contesta? Vatajasereu, meat me lo que le diste, le restaste solamente un poquito de Hashem. Que a Kadosh Baruj Hu restó un poco de Hashem. Volvemos a la Mishnah y dice, Chibayetera nos alo la Adam. Quiere decir que es un extra cariño que el ser humano tiene. ¿Y qué es este cariño que el ser humano tiene? Nod'alo la Adam, que el ser humano sabe que es querido. El regalo que Dios nos dio es que nos hizo saber que nosotros tenemos un cariño especial. Este mismo es el regalo. Imagínense que ustedes van en la calle y ven a una persona pobre, muy pobre, que está buscando comida en la basura de noche. Y de repente uno le viene la piedad y viene el rajamín y decide y saca $1,000 del bolsillo y va sin que él dé cuenta y le pone en su bolsillo y sigue el camino, porque no le dijo nada. Con esos $1,000 él puede ir, limpiarse, ir a un hotel, comer, comprar comida, traer a su familia, hacer su vida de nuevo. Pero si esta persona no sabe que tiene este tesoro, sigue buscando en la basura. Si Dios nos quiere y no nos dice, nosotros seguimos nuestra vida como seguimos. Pero nos dijo que nosotros tenemos este regalo, que nosotros tenemos este potencial de ser vatajasereu mad velokim, ser solamente menos, un poco menos que Él. Ustedes saben también, una vez dijo Bill Gates, que él cree que solamente 20% de la gente usan realmente el Windows con todo el potencial que tiene. Uno sabe poner voz, pegar, escribir, cortar, pero no lo aprovecha al full. ¿Por qué? Porque nunca se sentó para ver qué hay adentro. Nunca leyó el manual de instrucciones. ¿Y cuál es este regalo? ¿Cuál es el regalo, el potencial que nosotros podemos utilizar nuestro sistema interno al 100%? Este se llama el libre albedrío, Bejira Chofshit. ¿Qué es Bejira Chofshit? Uno va a un restaurante Motzei Shabbat y el mozo le pregunta al señor, ¿usted quiere comer bife? ¿Quiere comer asado? ¿O quiero pollo? ¿Qué quiere, carne o pollo? Entonces tiene Bejira Chofshit, tiene libre albedrío. Y dice, mira, yo quiero pollo. ¿O qué quiere tomar, café o leche? Entonces uno se siente el aroma del café y le gusta. Y el otro sabe que el café no es tan bueno a la noche porque no va a poder dormir. Y entonces, ¿qué puede elegir? Leche. ¿Eso es Bejira Chofshit o no? ¿Eso es libre albedrío? ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? Elegir. No. Es también. ¿Puede elegir? ¿Es Bejira Chofshit o no? Elegir comer pollo o comer carne. Tomar Coca-Cola o tomar Sprite. ¿Es Bejira Chofshit? ¿Es libre albedrío? ¿Sí o no?
Aparentemente sí.
Este se llama, señoras y señores, preferencia. Es no es libre albedrío, es preferencia. El animal, que él ve la comida de los animales, el bonzo, también ve un carne asada, él también está el... ¿Qué va a comer? ¿Este o este? Tira, y al final elige, por lo más los instintos lo llevan a decidir. Ese es las preferencias, instintos que cada ser humano lo tiene, y también no ser humano, también un animal, cada ser mamífero lo tiene. Y ese no es lo que David HaMelech dice, Vatajasereu Maat Velokim, este todos lo tienen, sino nosotros tenemos que elegir en otro nivel. Y generalmente cuando nosotros preguntamos a la gente qué nivel de libre albedrío, entre qué y qué hay que elegir, te contestan, en bien y mal, muy bien. Contestan que hay que elegir entre bien y mal. Y vamos a ver qué dice la Torah en Humash Devarim. En Humash Devarim La Torah dice así, re'en atate lefaneja, mire, doy frente de ustedes, et ha'im ve'et ha'mavet, la vida y la muerte, et ha'tov ve'et ha'ra, el bien y el mal. Y al final, ¿qué dice también? Berajá uklala. Berajá uklala. También bendición y maldición. Digamos, tenemos tres segmentos a poder elegir. Entre vida y muerte, entre bien y mal, y entre berajá uklala, bendición y maldición. Entonces, ¿cuál de las tres categorías es lo más importante que la Torah tiene que dar referencia sobre qué tenemos que tomar decisión? Bajartá bajaim. ¿Por qué la Torah no dice Ubajartá Batov? Dice, la Torah dice Ubajartá Bajem, tiene que elegir en la vida. La Torah no dice tiene que elegir en el bueno, en el bien. ¿Por qué la Torah no dice que hay que elegir en el bien? Que es el bien aparentemente lo más importante. En el libre albedrío. ¿Usted sabe qué difícil es ser una buena persona? ¿No es libre albedrío? Es una lucha interna muy fuerte. Entonces, ¿por qué la Torah no dice que hay que hacer libre albedrío y elegir en el bien? Elegir en la vida, aparentemente, o bajar trabajo en toda la gente quiere vivir. ¿Quién no quiere vivir? La respuesta es, ¿ustedes vieron una persona que no es buena? Váyanse, preguntan a Bin Laden si es buena persona o no. ¿Qué le va a contestar? Al Capone, ¿qué van a contestar? ¡Hitler! También pensaba que hace muy buenas cosas para la humanidad, está limpiando a los judíos. Cada persona puede ver de su ángulo de vista que es buena persona. El bien que nosotros preguntamos a la gente van a decir, es muy relativo, yo soy buena persona. Cada uno, nadie le gusta sentir que es mala persona, excepto si está poco rayado. Pero generalmente cada persona le gusta creer que es buena persona. Entonces la Torah nos dice, Ubajata Bajaim, elija el bien. Vamos a ver quién elija el mal. ¿Qué es elegir mal? Elegir, perdón, la muerte. ¿Cómo se elige la muerte? ¿A través de qué? ¿Cómo? Elegir la muerte. Prácticamente, ¿cómo uno se elige la muerte? Suicidarse. Uno que suicida, elige la muerte. Vida es vivir. Vivir, levantar a la mañana, abrir los ojos, poder lavar la cara, cepillar los dientes, sentir la menta fresca en la boca, después sentar, tomar desayuno, vivir. ¿Cómo? No hablo espiritualmente, hablo de una vida. Una vida. ¿Ok? Una vida. La persona que elija morir, entonces, ¿qué hace? Suicida. ¿Y por qué suicida? ¿Por qué las personas que suicidan lo hacen? Porque están escapando del dolor. Están escapando de las dificultades que tienen. Imagínense una persona que está sobre un puente. En Córdoba hay muchos puentes sobre el río. Muchos puentes. Entonces imagínense que una persona que está en el puente sobre el río, a la baranda del puente, y que quiere tirarse al agua. ¿Quieres? ¿Se va a solucionar?
Sí.
Entonces, quiere tirarse al agua y de repente pasa un camión de periodistas y ve una persona a la baranda que quiere tirarse. Y paran y dicen, señor, un segundito, no te caes, no te tire, porque nosotros queremos hacerte una entrevista, es algo que va a levantar el rating muy fuerte, queremos hacerte una entrevista. Está bien, le doy la oportunidad, señores. ¿Por qué está escapando? ¿Por qué quiere saltar? ¿Qué pasa? Mire que perdí en la bolsa 10 millones de dólares y estoy acabado y no me quedó nada y no me puedo vivir más, estoy realmente acabado, me voy a terminar con mi vida. Así no sirve más. Señor, ¿usted perdió todo lo que tenía en la vida? ¿Todo? ¿Toda la plata que tenía? Mira, en realidad no perdí todo. Me quedé en una casa en Miami. Me quedó Mercedes-Benz y como 200 mil más en la cuenta en Suiza, pero nada más que eso. ¿Y cuánto vale todo esto? ¿Como 1.500.000, 1.700.000? Señor, y usted dice que perdió todo. Mira qué tiene. Puede comenzar tu vida de nuevo. ¿Qué? No. Ustedes no entienden qué dolor es. Nadie de ustedes se sintió qué dolor es de perder 10 millones de dólares. es dolor increíble, no se puede enfrentar eso. Entonces, le hacemos una pregunta más, señor, antes que se tire. Si usted se queda con nosotros, si se queda con nosotros, ¿usted puede comenzar y ganar esta plata de nuevo? Y le pregunta, tú le dices, ¿cuánto ganas tú por año? Sí, sí, yo hago unos 20.000, 30.000 al año. Voy a hacer mucho más que tú. Entonces, ¿por qué no te quedas con nosotros? No puede entender el dolor y el sufrimiento de perder esa cantidad. ¿Y qué hace? Tira abajo. ¿Qué pasó a este señor? Tenía mucha plata, aparte de lo que perdió. ¿Por qué tiró? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Enfocó el dolor. No pudo luchar, no tenía suficiente fuerza para enfrentar su vida, y como dijo usted, él prefirió escapar de la realidad e irse a dormir un poco más en tranquilidad. No quiso, ¿estuve o no estuve? ¿Qué estuve o no estuve? ¿Ser o no ser? Ser, exactamente, ser y enfrentar o no ser y dejar de enfrentar, y es mucho más fácil. Y nosotros a veces tomamos este ejemplo como un extremo, porque cada persona de nosotros tiene esta lucha, este enfrentamiento permanentemente cada día, de luchar, de afrontar la vida o de escapar. Y ese escapar no hace falta que solamente da muerte. Una persona que anda mal y no se siente bien y llega a la casa y está aburrido, y está buscando cómo hacer tiempo y abre la heladera y cierra la heladera y siente aquí refrigerador y se siente allá y después agarra el televisor y hace zapping y va aquí y va allá, esa persona está muriendo. Está muriendo porque está escapando de realidad. No quiere luchar. Y mucha gente de nosotros a veces no queremos luchar. Tenemos grandes aspiraciones. Queremos hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros quiere ser grande, tiene que ser poderoso, quiere ser sabio, quiere ser inteligente, quiere ser rico, quiere hacer todo lo demás. Pero no todos nosotros estamos dispuestos de pagar el precio del éxito. Y el pagar exceso del éxito es muchas horas, es mucho quitar sueños, es mucho lucha interna. Y no todos nosotros a veces estamos dispuestos de pagar esto. Entonces nosotros hoy en la noche, esperemos que tenemos tiempo, porque ustedes saben que una vez vino un rabino a una ciudad, se llama Magid. En Europa era muy común que venían de ciudad a ciudad, daban conferencias en distintos lugares. Entonces vino a un lugar y era día de lluvia y no había mucha gente y no vino casi nadie. Entonces vino una persona solamente. Vino una persona y se sentó ahí y escuchó, muy bien. Y el Magid habló y al final cuando terminó de hablar, vio a esta persona y le dijo, mire, estamos de confianza, nadie estuvo. Y se sintió, ¿cómo estuvo en mi conferencia? A ver, tú me viste, no había video que le puede ver después a él. Tú me viste, ¿cómo estoy en la conferencia? ¿Cómo hablé? ¿Hablé bien o hablé bien? Y dije, señor Rabino, mira, la verdad es que yo no entiendo mucho de conferencias. No entiendo mucho de Torah. Yo soy campesino, yo tengo vacas. Y yo tengo solamente de vacas. Entonces, le preguntó, ¿y qué usted dice de las vacas? Dice, mire, cuando yo voy y veo que las vacas están en el tambo y de repente algunos de ellos se fueron y escaparon, yo doy de comer para uno de ellos también igual. Pero no doy toda la comida a una vaca, sino cada uno en su en modernidad. Quiere decir que tampoco no quiero quitar sueño a ustedes. Y con su permiso, vamos a extender poco más, 20, 25 minutos más hasta las 11. Si ustedes permiten. Si ustedes permiten. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender hoy son cinco escalones, cómo llegar a controlar a nosotros mismos, llegar a este nivel espiritual que podríamos con este nivel espiritual tener y realizar este regalo que se llama el libre albedrío. Primer punto, tenemos que aprender cómo dar cuenta cómo nosotros estamos tomando las decisiones de la vida que estamos tomando. Cuando cada persona está tomando en su vida permanentemente decisiones. Y tiene que como monitorear, como tiene un monitor, y ver, aquí tomé una decisión, aquí tomé otra decisión, y dar cuenta a las decisiones que está tomando, y cómo lo toma, y por qué lo toma, y también controlar esas decisiones de una manera activa. Porque las decisiones son el elemento que nos lleva con el flujo y el corriente de la vida. Y si una persona no sabe cómo tener la dirección bien en la mano y cómo mandar este flujo de decisiones, entonces las decisiones van a llevar a él y van a arrastrar a él sin que él dé cuenta, puede llegar a lugares que él mismo no quiso llegar. Cuando cada persona está tomando en su vida permanentemente decisiones. Y tiene que como monitorear, como tiene un monitor, y ver, aquí tomé una decisión, aquí tomé otra decisión, y dar cuenta a las decisiones que está tomando, y cómo lo toma, y por qué lo toma, y también controlar esas decisiones de una manera activa. Porque las decisiones son el elemento que nos lleva con el flujo y el corriente de la vida. Y si una persona no sabe cómo tener la dirección bien en la mano, y cómo mandar este flujo de decisiones, entonces las decisiones van a llevar a él y van a arrastrar a él sin que él dé cuenta, puede llegar a lugares que él mismo no quiso llegar. Segundo punto, tiene que tomar en cuenta que las decisiones tienen que ser míos y no de la sociedad. Y es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros vivimos en una sociedad que nos da presión muy fuerte casi a cada elemento y a cada momento de nuestra vida. Nos dicen qué vamos a comer, dónde vamos a comer, qué vamos a vestir, qué marca, de qué color. Si un traje que tenía dos botones hace 10 años no sirvió porque era de los viejos, hoy es en la moda, y traje que era doble, no sirvió, ahora sí sirve. Y cada cosa están cambiando permanentemente porque hay gente que se llaman Me'atzvei Da'at Kal, diseñadores de la opinión pública, que ellos se sienten, inventan permanentemente y después con toda la media masiva están presionando a nosotros de tomar esas decisiones. Y es permanentemente Maya Guido. Yo conozco personalmente algunas personas que perdieron en último momento en Argentina dieces de miles de dólares en el banco. ¿Por qué? Porque tienen presión. Porque cuando querían retirar los dineros, porque sabían, todo el mundo sabía que Argentina va a caer, todo el mundo sabía, día. Pero de repente uno viene al banco y le dice, mire señor, ¿cómo vas a sacar tu depósito? Mira cuánto ganando de intereses por mes, son 13% anuales, es mucha plata, ¿cómo? Déjalo aquí un mes más, dos meses más, después lo vas a sacar. Y cada, Maya Guido, y después cada uno terminó. ¿Cómo terminó? Tampoco las decisiones que tomé ayer y eran correctas, no siempre son correctas para hoy. Entonces, hasta ahora tenemos dos puntos. El primer punto fue que tenemos que tomar en cuenta que estamos tomando decisiones y dar cuenta sobre las decisiones que estamos tomando de una manera activa. Y el segundo punto es intentar y hacer un esfuerzo mayor que las decisiones sean nuestras y siempre analizarlas si son correctas y si no son correctas, lo que fue ayer sirve para hoy, lo que fue hace un día, si también vigente hoy en día también. Ya uno da cuenta que está tomando decisiones permanentemente y lo está ejercitando, que es muy difícil ejercitarlo, está sintiendo que hay dos factores principales en el ser humano que influyen sobre las decisiones que está tomando. ¿Cuáles son los dos factores? Un factor se llama las aspiraciones, lo que uno quiere hacer, lo que uno sabe que tiene que hacer, y otro factor, ¿cuál es? Lo que quiere hacer. En interno, hay dos factores. Uno sabe qué quiere hacer, tiene que ir a tal lado, y otro que es lo que debe y lo que quiere, exactamente. Lo que debe es la Neshama. La Neshama te dice, ¿sabes? Tú tienes que hacer esto. lo que quiere es la gana. Ay, no tengo gana ahora, sí tengo gana, voy a hacer, no voy a hacer, es la gana. Había una guerra entre dos países, una guerra de 2-3 años muy fuerte. Y al final, los soldados del X país que ganaron la guerra volvieron a su país con alegría, con desfiles y con todo. Y vino un sabio y le dijo: señores, ¿de qué están tan alegres? Si ustedes estaban en la guerra grande, no era guerra grande, era la guerra chica. La guerra grande recién empieza ahora. Porque aquel enemigo, si ustedes lo ganaron, entonces él va a estar en calma 2-3 años hasta que va a retomar de nuevo los esfuerzos y los soldados y el ejército y va a pelear de nuevo con ustedes para tener la revancha. Y este enemigo nuevo que ustedes tienen, si ustedes lo ganan, ahí nomás intenta de levantar de nuevo para ganarlo a ustedes. Y si ustedes iban perdiendo en la guerra y van escapando y escapando, entonces el enemigo ve, si ustedes están lejos, no les sigue más. Por este nuevo enemigo, aunque que ustedes vayan a escapar donde sea, siempre está atrás de ustedes, y no solamente atrás de ustedes, está al lado de ustedes, permanentemente. ¿Quién es? Yetzer Hara. Yetzer Hara permanentemente está al lado de nosotros. Tomamos en cuenta, por ejemplo, una persona que fuma. Una persona que fuma, él sabe que no debe fumar, que no es bueno, que puede traer cáncer, que no es bueno para su familia, que están en su casa y se sienten el humo de los cigarrillos. ¡Sabe! Pero no tiene ganas de dejar fumar. El cuerpo le tira, ¿no? Y si va, señor, ¿se va a poder morir poco más temprano? No importa, si morimos 2-3 meses, vivimos menos, no va a pasar nada. Total, ahora estamos disfrutando de la vida. ¿Por qué si no? ¿Por qué se sigue fumando? Una persona que quiere hacer dieta, yo tengo que hacer dieta también, pero una persona que hace dieta, entonces, de una vez él quiere hacer dieta porque sabe que es bueno, que el doctor le dijo que si no él va a poder tener problemas de corazón, etcétera, etcétera. Y del otro lado, ¿qué sabe? ¿Qué el cuerpo le tira? Vamos a comer, ahora vamos a salir aquí, salir allá. ¿Cómo nos voy a privar de esta comida rica, de este sushi nuevo? No, yo tengo que comer permanente. Uno quiere salir a hacer jogging. Primera vez que sale a la mañana a correr, hace los primeros 100 metros. Él sabe que tiene que hacer, porque es por su salud. Es por su salud mental también. Muy bueno, pero el cuerpo le dice, no, vamos a dormir, ¿para qué te vas a levantar a las 6:30 de la mañana para correr? No, anda, dormir media hora más es mejor. Y ese es lo que nos tira permanentemente. Si uno da cuenta en él mismo, en esas decisiones, entonces ya hizo gran paso, gran avance. ¿Por qué? Porque ahora está sabiendo de dónde vienen las cosas que le tira. Había hay una anécdota que se comenta sobre un rabino y otro que se comenta sobre Napoleón, que estaban en un lugar, en cierto, digamos, en el campamento, y de repente se sintió sed. A la noche se sintió sed, quería tomar. Había mucho frío, en Europa mucho frío en invierno. Y los barriles de agua, estaban lejos. Entonces, la colcha, el calor y dentro de la carpa, ¿qué va a salir ahora para tomar? Pero del otro lado es sed, Entonces dijo, no voy a tomar más, Pero después pensó, ¿qué? ¿Yo soy Napoleón? ¿Yo tengo vagancia, sí, para levantar en la noche? ¿Qué? ¿Frío o no frío? Voy a salir total. Entonces, sacó todo, puso sobre todo y salió, caminó hasta el barril de agua, quiso tomar. Agarró el jabón para tomar agua, dijo, yo soy Napoleón, hice semejante camino para tomar agua a la noche, no podía aguantar hasta la mañana. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? Echó el agua y volvió a la cama. Es una persona que tiene control, una persona que sabe que piensa de esto puede llegar a niveles muy altos. Le voy a comentar algo, es poco vergonzoso para mí para contar, pero voy a contar para, solamente para que ustedes puedan entender que esas cosas que hablo influyen. Influyen. A mí me gusta Rav Mahler, ¿por qué? Porque da muchas anécdotas, muchos comentarios, y la gente lo que más recuerdan son los comentarios y después hacen analogía a la vida misma. A la vida misma. A mí me acuerdo hace 3-4 semanas, me levanté a la mañana, nosotros tenemos minyan, nos juntamos con Chabad, hacemos minyan 2 veces a la semana, a veces hay minyan, a veces no hay minyan, depende de la gente. Y había una mañana que fue muy tarde, y a las 7 tenía que levantar para estar a 7:30, caminar, llegar allá, y había frío y todo lo demás. Yo sabía y tenía sospecha si va a juntar minyan o va a juntar minyan, que eso se fue, eso no estuvo, cada la gente estaban muy desanimadas, y estaba casi seguro que no va a minyan. Y yo me acordé de esta anécdota, y dije, no importa, esta vez no voy por el minyan. Aunque que bueno el minyan, no pidió sahar de minyan. Yo pido sahar de qué? De uno que fuerza por la vagancia, que levanta y que vaya para aprenderse de no ser tan vago, tan flojo, aquí dice flojo, de no ser tan flojo. Entonces, esto es que nosotros tenemos que saber, que el cuerpo quiere dormir, quiere relajar, quiere escaparse. Y el alma, el ser, el yo, ¿qué quiere? Quiere grandeza, quiere entendimiento y quiere llegar a tener un sentido real de la vida. El cuarto punto y esencial de todo, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que saber que somos almas. El yo, cuando uno sabe el yo, ¿quién es el yo? ¿El cuerpo? ¿No? El cuerpo solamente vestimenta. El cuerpo, esto me saben. Pero el yo es el alma. Entonces uno tiene que aprender de identificarse con su alma. Cuando uno dice, tengo hambre, uno dice, tengo hambre, no tiene que pensar, tengo hambre yo. Tengo que decir, yo ahora estoy dando cuenta que mi cuerpo tiene hambre. ¿Sí? Mi cuerpo tiene hambre. Yo no tengo hambre, mi cuerpo tiene hambre. Ahora vamos a analizar. Si el cuerpo este no va a comer ahora, ¿se va a morir o no se va a morir? ¿Cuándo comió por la última vez? ¿Cuánto tiempo puede aguantar más? Uno tiene que saber aprender a salirse de el rasha. El malvado no es malo por sí mismo. El malvado es la persona que se identifica con su cuerpo. Rasha medaber belibó. El malvado se habla dentro de su corazón. Vayomer Amán belibó. El Amán dijo dentro de su corazón. Digamos, su corazón, sus deseos que están en el corazón, es un parte integral de él mismo. Entonces le cuesta salir. Pero el tzadik habla hacia su corazón. Entonces, él está de afuera y está analizando. ¿Tienes cansancio? ¿Cuándo dormiste? Como una persona, otra persona que está al frente de tú, lo está analizando. Y es un método muy bueno una persona que a veces quiere que empieza a hacer kasher. Y va a otro lado. Y va a veces a un hotel all inclusive. Y ven que todos están comiendo. ¿Y qué comida? Entonces uno dice, bueno, voy a comer ahora solamente pescado, que es vegetariano, que no es vegetariano, pero no da cuenta que esta comida también tiene bishugoim, que están en fuentes de taref, que tiene un montón de cosas alrededor. Entonces está buscando vueltas y cómo excavar, esquivar la halajá. Entonces uno tiene que analizar con su... ¿Y qué te va a pasar si no te va a comer? ¿Te va a morir? ¿Te va a pasar? No va a pasar nada. Y así una persona está elevándose, si está controlando y está identificado con su alma, dando cuenta que el alma de él es él mismo. Ustedes saben cómo es en la dieta. Cómo uno hace dieta y de repente va a un casamiento y ve las tortas y ve la comida y hay cada cosa. Entonces, ahora, que el extra, ¿qué va a decir? ¡Dejale de la dieta! ¿Para qué dieta? ¿Para qué sirve dieta? ¡No dieta! No. ¿Dice esto? No dice esto, porque sabe que viene el verano, y sabe que viene esto, y después, no. Entonces, se fuerza. ¿Por qué dice esto? Prueba un pedazo chiquito. Este no te va a hacer nada. Con un pedazo chico, no te va a engordar seguro. y total la dieta puede seguir mañana. Ese casamiento no va a pasar todos los días. Así nos dice. Entonces no. Y este Rada, cuando quiere ayudar a la persona, nunca lo está empujando de una vez. Si no, es como este sistema de salame. ¿Cómo se come el bush de una vez? No, lo como slice by slice, pedazo tras pedazo, tras pedazo, tras pedazo, hasta que de repente no se da cuenta que había... Es el que dice el profeta, dice, creo que era Ishaía, o Yomiá, dice, oh, Yamushim Abonam Ba'avotot Agalá, aquellos que arrastran sus pecados con las sogas del carro. El carro tiene sogas que la ata hacia los caballos. ¿Cómo hacen la soga? Uno a veces ve que está metido tanto, que tiene sogas de averot. ¿Cómo se hacen las sogas? Con ellos pequeños. Una vez así pequeña aquí, otro pequeño allá. Uno da cuenta, de repente se hace un hilo más grueso, y más grueso, y más grueso, hasta que a veces ya es de tan soga que es muy difícil de cortarla. Pero si uno está agarrando al tiempo, cuando están los hilitos pequeños, lo corta así nomás, con la mano. No pasa nada, es muy, muy fácil salir de estos hilitos. Pero cuando uno le deja llevar las cosas, como una persona que tiene agujero en el techo, a veces es poco de humedad. Entonces no lleva la punta, no hace nada, hasta que voy a llamar a un albañil, hasta que hago esto, cuesta plata, no, vamos a dejar. De repente tiene un hueco que tiene que costar para cambiar todo el techo de toda la casa. ¿Ustedes saben quién es el general del ejército de Israel que tiene más éxito y más reputación que hizo cosas? A mí que le estoy, por lo menos, Ariel Sharon. Ben Gurion no era general. Ariel Sharon, ¿cómo él ganó su vida? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Y qué siempre él comenta? Cuando él era joven, en los años 50, ustedes se acuerdan que había en Israel los Fidayín. Eran los terroristas que venían, después se cambió el pelo del Ashaf y todo lo demás, pero venían y hacían ataques dentro de Israel. Y ahí decidieron, llamaron a Sharon y dijeron, va a tener una tarea para enseñar a los árabes de no hacer las cosas que están haciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una yejida, hicieron un pequeño grupo de soldados de comando, se llama Comando Meavejad 101, y ellos trabajaban con la misma metodología de los terroristas. Si los terroristas hacían un pigú, hacían un ataque en alguna de Israel, entonces esos Meavejad iban donde están los árabes mismos y también hacían a veces sin uniformes. Y es, hablaban del mismo lenguaje de los árabes. Y este ayudó. En un tiempo, los árabes aprendieron que no le conviene meter muy mucho con los israelíes. Igual nosotros tenemos que aprender la misma metodología de trabajo de Yetzer Hará. La misma cosa que está haciendo nosotros, reconociéndolo, sabiendo que él está atacándonos pedazo tras pedazo, nosotros también tenemos que saber, empezar poco a poco. Nadie te dice que si quieres correr, que vaya a correr del primer día a 15 cuadras. Porque no va a ir. Tienes que empezar de una cuadra. Y segunda cuadra, y te va a doler los músculos, te va a doler. Nadie dijo que no, te va a doler. El primer Shabbat cuesta mucho, te va a doler. Pero después de 3, 4, 5 meses, no va a poder vivir sin los ejercicios. Tu cuerpo se va a adaptar también y lo va a querer, le va a hacer falta. También una persona que no le gusta estudiar, dice, ¿cómo voy a terminar todo el libro? Pero no, empieza a leer una página. Una página por día. Un párrafo por día. Pero poco a poco hace un señal y termina un poco. Como hormiga, pasan 2, 3 meses, terminé un libro, tiene ganas de seguir otro libro. Este es el ejercicio. Es muy difícil porque el Yetzer Hará nos está esperando a la vuelta, permanentemente nos está esperando a la vuelta. Es parecido que hay un panadero que está sacando los panes, está ocupado con su trabajo, y a la puerta hay un perro, como este perro que está aquí en la calle, que siempre está molesto. Pero Este, hoy me agarró también, casi mordió. En serio. Entonces, este perro está sentado ahí, atrás, a la puerta de la panadería, sentado. Pero un momento, de descuido, ¿qué él hace? ¿Va a agarrar todos los panes? No, ¿qué hace allá? Un pan, nada más se va. Y si cada día un pan, sacan la cuenta cuántas bandejas robó el fin de año. Entonces nosotros tenemos siempre que cuidar. Punto número 5 y el último, llegamos a la hora. Llegamos al nivel de tzadik. Una persona que hizo ejercicios muy duros, muy fuertes al principio, pero sigue avanzando. ¿Cómo llega al nivel de tzadik? Que no solamente hace lo que la Neshama de él quiere, sino también hace el deseo de Dios. No solamente el deseo de su Neshama, sino el Retzon Hashem. Y si uno hace el Retzon Hashem, entonces llega a una unión con Dios, es unión con un infinito. Y esa es la que la Torah dice, Ubacharta Bachaim. No Bacharta Bachaim de 80 años, no Bacharta Bachaim de 90 años, sino Bacharta Bachaim, Chaye Netzach, vida eterna. Y con una vida eterna, una persona llega a ser socio de Dios, del mejoramiento del mundo, Tikkun Olam, de reparación del mundo. Entonces, una persona que llega a este nivel, a él David HaMelech refirió cuando dijo, Vatajasereu Meat Meelokim. Besikum, en síntesis, los 5 puntos. Primer punto, tenemos que tomar cuenta que nosotros tenemos que tomar decisión y dar cuenta y monitorear qué decisiones y por qué lo estamos tomando. Segundo, tener en cuenta que las decisiones deben ser nuestras decisiones y no los demás. Tercero, dar cuenta de dónde vienen los factores que influyen a mis decisiones, si vienen de cuerpo o vienen de alma, si vienen de mí, que son de mis aspiraciones, o vienen de los deseos, que son la gana que tengo que hacer. Cuatro puntos, identificar con el alma, con yo, y ver el cuerpo como algo externo, y cuando ver algo externo, entonces es más fácil de manejarlo, y después de ejercicios, una persona llegar al nivel del tzadik. Muchas gracias para todos ustedes. Le agradezco otra vez enormemente de corazón, con todo el apoyo y toda la ayuda que ustedes dan a los judíos de Córdoba y todos los lugares más lejanos que hay en Latinoamérica. Y otra vez al Rav Male, que la verdad no tengo palabras como apreciar al Rabino. Cuando yo vi todo lo que está haciendo, le dije, yo quiero venir aquí a México para ver cómo está trabajando, cómo está haciendo. Por la verdad que su fama llegó hasta el nivel internacional. Envidio a ustedes que tienen la posibilidad de estar permanentemente con él para consultas, para escucharlo todas las semanas. Solamente les doy un consejo, aprovechenlo. Buenas noches.
Muchas gracias, Rabino Rafael Cohen de Córdoba, Argentina. Le deseamos que pueda salir adelante con su comunidad en la situación de crisis que se encuentra. Rabino Rafael Cohen, tiene usted un reto muy fuerte para su libre albedrío. ¿Ok? Si volverse a Israel o quedarse ahí. ¿Ok? Es un reto muy fuerte. Ahí está, hay que verlo como algo ajeno, como dijo usted. ¿Ok? La verdad está muy difícil, muy difícil. Nosotros aquí, gracias a Dios, que Hashem cuide y proteja a todos los judíos en el mundo. Dentro de todos los problemas que hay, estamos en una situación relativamente buena y ellos están sufriendo de una manera muy, como dice la Torah, Baboker, tomar ni tener. En la mañana dices, ¿quién daría que sea de noche? Y en la noche dices, ¿quién daría que sea de día? En la noche uno piensa que en la mañana va a estar mejor y en el día uno dice, no, ayer estaba mejor. Ok, esta situación merece, como ustedes saben, que la comunidad Maguen David y Monte Sinai han hecho un llamado en todas las sinagogas a dar preferencia en el apoyo financiero y económico a nuestros hermanos de Argentina. Hoy todos los yudí merecen apoyo, todos los que están necesitados, pero hay niveles de preferencia. Hoy en día Argentina tiene preferencia en todo lo que es materia de tzedaká y todas las personas desgraciadamente están llegando muchos jajamín de Argentina, cada uno con su comunidad, cada uno con su problema. Todos necesitan el apoyo, y el rabino Rafael Cohen, que se encuentra alejado de la metrópoli de Buenos Aires, más apoyo necesita por la soledad que tiene ahí. Me estaba platicando él, le dije que si trae algún proyecto, alguna idea. Él tenía, estaba ideando desde hace unos meses una idea de hacer un... Hay, como según el cálculo de él, hay 100 familias que, de las 200 que conforman la comunidad, que quizá no tienen la dicha de probar un pedazo de carne en una semana, en 8 días. Entonces, él diseñó una idea de hacer un comedor popular. Comedor popular se utiliza, ¿cómo dicen? Que en Tamjui, comedor, un lugar donde la gente que no tenga donde comer pueda venir a comer, pero no lo puede hacer para todos los días. Pensó hacerlo para Shabbat, por lo menos que en Shabbat puedan cenar la cena de Shabbat y comer la comida de Shabbat con pollo y carne, como merece Kavod Shabbat, para 100 familias. Lo empezó antes de la crisis, lo hizo un solo Shabbat, el primer Shabbat de inauguración tuvo 200 familias, y aprovechó, ya que estaba en la ciudad de Shabbat, también les dijo unas palabras de Torah, canción, ambiente de Shabbat, y dentro de todo está haciendo labor también espiritual, y también está dando de comer a gente que no puede probar un pedazo de carne entre semana. Fue, lo hizo un Shabbat, le costó $800, eso lo hizo en el comedor mismo de la Keilah, que no tuvo gastos de renta, de salón, la pura comida directa, y pensaba continuarlo, y se vino la crisis, y ahora ni quien habla ni piensa por ese lado. Toda persona que quiera colaborar en este proyecto de patrocinar un Shabbat al año, o medio Shabbat, o entre dos personas, para el próximo año, por decir así, año de Goyim 2002, hasta que la situación un poco mejore, ayudarlo a Rab a poder dar de comer una vez a la semana a 100 familias que prueben un pedazo de carne y de pollo, y también su Divrei Torah, sus palabras de Torah que les da en esas comidas. Es un proyecto. Y el otro proyecto que él estaba manejando, me consta porque lo recibía por email yo constantemente, está manejando grupos universitarios, jóvenes, que él los convencía de que se vayan a Israel a una yeshiva por 1 o 2 meses, que sigan su carrera, pero dentro del marco del judaísmo, que no se asimilen. Todo eso tenía un costo, y ahora está proyectando quizá mandar a esos jóvenes a México a que sigan la carrera universitaria en México, porque el peligro en las universidades de Argentina está muy grave, en todos los aspectos, social, el comunismo está levantando. Entonces tiene un proyecto de mandarlos aquí a México, a ese grupo juvenil, y después de aquí mandarlos 1 o 2 meses a una yeshiva a Israel para que sigan su carrera dentro del marco del judaísmo. Cualquiera de estos dos proyectos que quiera apoyarlo, que quiera acercársele a él después de la charla, terminando aquí, o él va a salir a visitar a las personas en el centro mañana y pasado, durante esta semana. Es un dejud muy grande de salvar a una provincia lejana de Buenos Aires, donde hay una comunidad pequeña, pero son yehudim y necesitan y merecen nuestra ayuda y apoyo. Tizkula mitzvot a todos ustedes, y que Hashem los bendiga con todo lo mejor. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mayer, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mayer de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias.